segunda hora de Panorama Federal en este día miércoles que arrancó muy agradable, pero se viene el calorcito. ¿Con qué temperatura hoy?
Hoy se espera menos que ayer. Anduvimos 36 riando.
Sí.
36, 37.
Sí.
Una curiosidad, yo venía palpando. Sí. A diferencia de los días bochornosos de enero, donde la sensación térmica era notoriamente mayor, ayer era un poquito menor, precisamente porque no había tanta humedad, no estaba tan pesado. Hoy se espera 32 de máxima y a esta hora de la mañana, 8-7 minutos, 21 grados 4 décimas.
Muy bien, vamos a hablar ahora, lo habíamos prometido, y está del otro lado el intendente de Junín, Mario Abed. ¿Cómo le va, Mario? Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, buenos días, qué gusto escucharlo. ¿Cómo están?
Igualmente, aquí estamos en la mesa Rodolfo Cabañaro, Juan Carlos Albornoz, el Nene Ábalos y quien le habla, Laura Prudencio, esperando, lo habíamos anunciado, íbamos a hablar con usted, bueno, en principio sobre esta crisis vitivinícola, los anuncios que se han hecho, si esto es suficiente, ¿cuál es su mirada al respecto?
Mi mirada es hacer desde hace muchísimo tiempo. Nosotros vivimos de la vitivinicultura. Siempre que digo que no es justificar mis acciones o las acciones del departamento de Junín, sino que yo tengo, hay que conocer la geografía del departamento. Tengo el 93% cultivado y esto hace a que tenga que tener acciones y que la vamos haciendo o que busquemos herramientas como la que hemos encontrado hoy día teniendo una bodega del departamento de Junín y haciendo acciones que lleven a tener esperanzas y a poder trabajar todos juntos. Nosotros estamos haciendo, gracias a Dios, no solamente con los anuncios del gobernador y esperando lo que va a pasar en la legislatura, sino ayer o yo hace más de un mes y medio, cuando teníamos esta herramienta que es la bodega, he salido a dar un crédito de cosecha a todos aquellos contratistas que quieran vinificar o que quieran elaborar dentro del propio establecimiento de la municipalidad.
Uh-huh. Abed, ustedes lo que han anunciado ayer concretamente, creo que con Ronco, ¿no? Con el intendente de Rivadavia, es un crédito. Son créditos.
La municipalidad de Rivadavia, nosotros damos un crédito de cosecha al 0% a todos los contratistas de nuestro departamento, que no es poco, porque son en el departamento de Junín tenemos registrado más de 900 contratistas en blanco y Rivadavia tiene 800 y pico.
¿Y tiene recursos el municipio, los municipios para afrontar así estos créditos, estos préstamos?
Mira, la municipalidad en este caso armó la bodega como una sociedad anónima, unipersonal, y de lo cual le ha hecho un aporte de capital el municipio, y por supuesto, damos, si hemos salido a dar créditos, porque están los recursos puestos
en la sociedad. Claro, ¿los da la bodega o los da el municipio los créditos?
En este caso, el municipio ha capitalizado a la sociedad anónima, o sea que le ha dado un capital de trabajo, de lo cual con eso vamos a dar los subsidios. Correcto. No subsidios, vamos a dar los créditos. Perdón esa palabra, los créditos.
Mario, buen día. Rodolfo Cabañaro, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Rodolfo? Qué gusto escucharlo.
Igualmente. Usted sabe que acá los chicos se entusiasmaron porque yo ya dije que no me parecía lo mejor que un municipio tuviera una bodega, porque me hacía acordar a los viejos tiempos de Giol.
Nos entusiasmamos con el pugilato, por eso digo, lo vamos a tener. En una esquina a Mario Abed, en la otra a Rodolfo Cabañaro, y esa es la idea.
¿Y cómo crees que iba a salir la pelea?
Y mirá, son pesos pesados los dos.
Yo soy más grande que Rodolfo, yo tengo más años.
Usted tiene
más años. No,
más grande no.
Más años parece. Tengo yo.
Me parece que Rodolfo tiene más años y le usted es un poquito más grande. Pero Rodolfo tampoco es un peso, no es un pluma, ojo.
No, pero es de la época de Nicolino Loche, sabe esquivar.
Claro, exactamente, por ahí puede venir, así que bueno,
no
yo lo dejo.
Problema, que yo también tengo algo de cintura, poquita, pero tengo.
Sonó la campana, a ver, ahí le va a hablar Cabañar.
No, bueno, estoy a su disposición y estoy temblando, vamos.
No, lo que yo planteaba justamente es que no me parecía que el municipio debiera tener una bodega, digamos, en sí, términos señor. A que ya ha habido muchas experiencias. No hace muchos años se creó una bodega también con la misma idea, se les dio fondos, es más, se les dieron vinos que han sido bloqueados en un momento para que los exportaran y esos vinos terminaron liqueados en el mercado interno, la bodega desapareció, fue la verdad que un desastre. Entonces, en general las iniciativas del Estado termina siendo un paliativo que en definitiva ayuda a no cambiar, ayuda a no modificar y termina siendo un perjuicio para la comunidad en general, ¿no?
Usted tiene razón. Por eso yo comencé a decirle, primero es unipersonal, primero es 100% de la municipalidad, no, esto no es ni una cooperativa ni nada que se le parezca. Segundo, nosotros tratamos desde el municipio de Junín de mostrar todos los días que somos un estado eficiente, que esto es lo que puede estar cambiando las cosas. Tercero, yo no busqué una bodega, yo busqué una herramienta. Siempre voy a decir lo mismo, que se transforme esa herramienta en una bodega, pero cuando yo comenzaba mi charla con ustedes dije que hay que conocer la geografía de mi departamento. Mi departamento vive de la vitivinicultura y yo vi desde hace mucho tiempo esta debacle que venía de la vitivinicultura y que nosotros podíamos de una u otra manera ayudar al productor no haciendo subsidios, porque el productor no quiere subsidios, quiere acciones. Entonces, cuando nosotros adquirimos estas herramientas, vimos desde el municipio, vimos cuál era el nivel más bajo y a donde nosotros debíamos ayudar, porque cada vez estaban peor, cada vez llegaban al punto límite de no poder mandar sus hijos a la escuela. Entonces, la tuvimos en diciembre, recién el juez nos lo dio en diciembre, porque hay que saber que esta bodega estaba en concurso. Nos las entrega en diciembre, la compramos, hicimos todo lo que debíamos hacer y hoy la estamos poniendo a punto. Vamos a recibir el agua a todos los contratistas, dándole ese crédito de cosecha que nadie se los quería recibir y nadie se los quería dar. Y por lógica se lo estamos dando al 0%, pero ellos van a ser socios nuestros en las exportaciones, que este es el gran desafío, es educarnos, es decir, ya no vamos con la uvita a nuestro patrón, ni vamos con la uvita a la bodega para ver si me la pueden comprar, que hoy día no compra nadie. Hoy esa uva, porque dejó de ser uvita, va a ser socio en nuestro propio establecimiento y en nuestras exportaciones. Y creo que ese es el gran desafío, porque comenzamos con una nueva cultura, comenzamos con una nueva educación, tenemos uno de los mejores enólogos de la zona este, que ha encontrado en nosotros un nuevo desafío, pero que tiene más de 40 años en carrera, y vamos a proporcionar un muy buen mosto, un muy buen producto desde acá, porque lleva nuestro nombre, lleva el nombre de Raíces de Junín, y esto va a significar ser competitivo. También tenemos otra situación con el vino, que es empezar a capturar el mercado interno sin intermediarios. Nosotros a cada uno de esos socios que vamos a tener, que no son socios en una cooperativa, son socios en cada uno de nuestros negocios, que esa es la diferencia. Van a tener el que quiera su botella, su marca, y se va a fasonear de la manera que ellos puedan salir al mercado interno a poder vender sus vinos y defender sus propios vinos.
Ahora, Mario, hay un tema acá en este tema, que el contratista es un empleado del dueño de una propiedad.
Sí, señor.
Y el problema estructural que hoy tiene la industria es que hay un atraso en materia de variedades implantadas, hay improductividad en la finca en cuanto a que el nivel de producción por hectárea es bajo, que requiere un montón de inversiones, y el contratista mucho no puede hacer.
125 y 127 quintales por hectárea.
Por eso le digo, ¿cómo se puede hacer? Y en eso usted tiene mucha influencia del gobierno provincial, a efectos de que se haga un operativo más estructural de largo plazo en términos a buscar un cambio en la oferta más acorde a lo que el mercado reclama.
Exacto. Mire, no siempre cuando uno habla de reconversión tiene que hablar de un cambio de varietales, ¿no es cierto? O claro, de uvas mezclas a un varietal. La reconversión pasa por muchísimos lados. Entonces nosotros hemos preparado esto a 10 a 20 años para ir haciendo esta reconversión paulatinamente cuando yo le ofrezca el mejor negocio a cada una de estas personas. Nosotros tenemos un laboratorio vínico, laboratorio certificado por el INB, nosotros podemos certificar cada una de las muestras y es municipal. Tenemos un laboratorio de suelo, que me parece lo más importante que hemos hecho, que es donde nosotros antes, mi abuelo me decía que tenía que llevar una tapita, tirándole una tapita o una cajita de picadillo de urea a todas las plantitas y iba repartiéndolo así. Y hoy nosotros podemos decirle si esto necesita oxígeno, si necesita hierro o qué es lo que necesita cada una de las plantas y dejar de gastar o malgastar los dineros. Estamos haciendo manguera con riego por goteo y estamos teniendo, estos son de plástico reciclado y estamos teniendo paneles solares para que lleguemos y para que lo hagamos responsablemente con cada uno de los finqueros, y estamos yendo de 1 a 5 hectáreas y esto lo proporciona el municipio. Tenemos una estación de servicio el municipio, de lo cual le ofrece, porque tenemos un relevamiento de tractores, entonces le ofrecemos un gasoil a precio diferencial. De
así
lo
que
cual,
hoy de ahí, no solamente una bodega, sino también una estación de servicio tiene el municipio.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Tiene una universidad también y tiene uh-huh. una constructora de viviendas y tiene muchísimo. Todo
la
social.
Recicladora, claro.
No compito, yo uh-huh. es todo social. Todo, yo no compito ni con ninguna empresa ni nada por el estilo, sino yo estoy pronto a inaugurar una casa totalmente autosustentable, y que es justamente para esta gente que no me acepta una casa debido a que no puede pagar la cuota, porque si la cuota hay que sumarle la tarifa de la luz y la tarifa de gas. Entonces, hemos tratado desde el municipio solamente equilibrar la cuota, porque hemos reducido las energías que consume una vivienda casi al 80%. Uh-huh. Y esto está mostrable, ustedes la pueden venir a ver. Uh-huh. Hemos reducido los costos porque
eso lo están haciendo con los
hacemos, lo hacemos con techo.
Eso, de, lo están haciendo con los reciclados. Ladrillos, con los ladrillos reciclados.
Con los ladrillos, pero también los techos, ahora hemos llegado con una teja de plástico reciclado que ha quedado bellísima. Uh-huh. Y arriba, debido a ese ahorro, estamos poniéndole paneles solares también a las casas. Y debido a ese ahorro, estamos poniéndole una estufa a doble acción, de lo cual tira 6.000 calorías con briquetas que hacemos nosotros mismos. Esas briquetas son del chipeo que hacemos en nuestras podas, del chipeo de la madera y del chipeo de las hojas. Entonces hacemos una briqueta que con eso se calefacciona y duran 5 meses más que un palo. Por eso digo que nosotros hacemos un estudio, estamos con Miguel, estaba por empezar un laboratorio de genética de vid, y esto hace a que nosotros mejoremos de aquí a 10 años nuestra genética de la vitivinicultura. Por eso no es una mirada corta, sino es una mirada de 10 años, pero lógicamente teníamos que tener una herramienta en la bodega, ¿no?
Está bien. De todos modos, digo, usted comprenderá mis resquemores.
Sí, porque estoy convencido de lo que usted dice, caballero.
Yo ayer le contaba a los chicos que uno de los fracasos de Giol era que tenía que competir en el mercado, a precios de mercado, pero le hacían cumplir objetivos políticos y tenía que tener costos políticos, con lo cual mandaban a comprar la uva a precio caro, pero después la tenía que vender al precio de mercado. Y usted recordará que cuando se liquidaron las viejas regalías mal liquidadas a la provincia de Mendoza, a la provincia le descontaron cerca de 300 millones de dólares por redescuentos que el Banco Mendoza había tomado para financiar a
Giol. Sí, señor. ¿Sabe cuál es el tema? Primero, el financiamiento es propio. Nosotros ahorramos para este tipo de financiamiento. Segundo, antes de tener un grano de uva en la bodega nuestra de la municipalidad, yo ya tengo todo el mosto vendido con contratos de exportación. Tercero, tengo 2 exportaciones de vino hechas ya a los países asiáticos, de los cuales yo compré o quise comprar el vino 2018, y gracias a Dios por este stock vínico y todo demás, tengo bodegas que quieren ayudar al departamento de Junín y me dieron con la devolución de vino 2019. Entonces ya logré las exportaciones. Al yo tener el cliente, me dan el vino y yo le devuelvo con vino 2019. Estas cosas son las que se pueden hacer con buenas intenciones y trabajando fuertemente. Dios quiera, yo se lo decía, Dios quiera que esto mejore el año que viene y no utilicen esta herramienta. Dios quiera que tenga que parar yo la bodega porque mejoró el mercado y todo lo demás. Pero simplemente no es que regule, estoy tratando de ayudar. No es que mejore la viticultura, simplemente busqué una herramienta para ayudar a los que menos tienen.
Uh-huh. ¿Usted a ver qué opina entonces de las soluciones que se están planteando a nivel provincial, a nivel general? Porque esto es su propia fórmula, ¿no?, de soluciones para la crisis y para la región, para la zona, digamos, la zona este, en todo caso.
Si vos estuvieses de este lado del puente de Palmira, a mí yo festejo y me viene muy bien estos 300 millones que salen a compra de uva. Yo me inscribí inmediatamente con la bodega. Uh-huh. Me inscribí inmediatamente porque es compra de uva. Esto es inmediato, es una solución inmediata. Pero siguen estando en la coyuntura, y esto es la verdad, y el gobernador lo ha dicho. En la coyuntura de lo que no pueden salir los grandes industriales, porque los grandes industriales, los 4 o 5 grandes industriales, Cuando es época de bonanza, bienvenido y gritan para todos lados. Cuando es época de vacas flacas, automáticamente se retraen y se van a pedir créditos al gobierno de la provincia y le piden que solucione los problemas. Uh-huh. Entonces, esto es así. Alguna vez alguien lo tiene que decir con todas las letras. Porque en la época buena salimos a comprar vino afuera y en la época mala resulta que sobra el stock y hacemos toda la historia. Que alguien sea responsable de eso. Yo en mi bodega no entro nunca. Por eso, alguna vez me dijeron, vos no te puedes sentar acá porque no tenés bodega, no sos bodeguero. Bueno, ahora soy bodeguero, soy intendente, también soy bodeguero. Y quiero discutir estas situaciones. Porque estas situaciones, cuando importaron vino, yo les preferiría haber sacado todo el vino del stock que teníamos, que era mentiroso, que no había stock. Entonces, digamos las cosas como son y me enfrento a cualquiera de los industriales grandes que cuando les sobró, cuando les faltó vino y cuando necesitábamos nosotros que nos compraran a buen precio, fueron a comprarlo afuera.
Mario,
entonces usted... no le echen la culpa al gobernador. El gobernador ha salido a hacer lo que tiene que hacer. Sostener en algún momento, pero son de la coyuntura, es sostener la vitivinicultura en algún momento porque no hay nadie de esos grandotes, no hay nadie que nos compre vino. Yo me animé a dar un crédito de cosecha. Yo como municipio, este municipio de Junín, se hizo atento a las necesidades de su gente y salió a dar un crédito de cosecha como lo hizo el municipio de Ciudades.
Mario, sí, señor. Usted sabe que algunos bodegueros se quejan de que muchas muestras que reciben de trasladistas, los sí, vinos sí. son muy malos. Y acá hay un tema que a mí siempre me extraña, es por qué el Instituto de Vitivinicultura no toma carta en este asunto, porque ya no es solo un tema de genuinidad, sino que el tema del cuidado de la calidad pasa a ser una variable fundamental para que no se manden vinos de mala calidad o al mercado o al exterior.
Está bien, yo soy trasladista. Encima yo soy trasladista por excelencia en mi departamento. Lamentablemente, para aquellos que nos escuchan, saber que elaborar significa muchísimo más, ¿no? Mucho más mano de obra, y trasladista significa que somos poquitos dentro de la bodega y directamente sacamos en tanque. ¿Para qué me lo compras por industrial? Si el vino bio, y tienes razón, puede ir de mala calidad, ¿para qué me lo compras y por qué lo embotellás y por qué lo pones en los tetras que destruimos el mercado interno? ¿Por qué no analizamos que nosotros hemos destruido el mercado interno y me hago responsable? Yo también. ¿Por qué no analizamos que hemos destruido el mercado interno porque estamos mandando malas bebidas? ¿Por qué no le gusta a la gente? ¿Por qué nosotros acá tenemos un sector de enólogos que se llama Codevin, que han estado analizando, trayéndose botellas de góndola? Vamos, compramos, van y compran los enólogos, un grupo de 30, 40 enólogos, botellas de góndola, se las traen, las analizan ellos mismos como gusto y encuentran el 70, el 80% feos. Y esto lo puedo decir categóricamente, feos, no al paladar de la gente, y por eso a lo mejor nosotros también estamos bajando el mercado interno. No haciendo propaganda, no vamos con el fondo vitivinícola, no con la COVIAR, que de una u otra manera siempre están cobrándole para existir, le están cobrando a la gente que trabajamos, a las bodegas que estamos en funcionamiento. Entonces, digamos las cosas como son. Sí, tiene razón usted, Cabañero, tenemos... En muchos de los casos somos top en el mundo y en muchísimos de los casos tenemos vino feo.
Simplemente quiero dejar una reflexión.
Una reflexión, a ver, sí.
A ver.
¿Se dan cuenta por qué?
Últimos 10 segundos.
¿Por qué a los intendentes le dicen cacique?
Está claro. Está
muy bien. ¿Por qué, Cabañero? ¿Por qué?
No, digo, bueno. Porque con la personalidad suya, está claro que tienen un manejo realmente...
De lo que sucede,
muy amplio,
claro.
de todo el tema, ¿no? Por uh-huh. eso, digamos, siempre se dice cacique a los intendentes.
Pero estamos de acuerdo. No, mire, yo lo sufro mucho, Cabañero. Yo vivo y muchos de ustedes saben que respiro por el aire de mi pueblo. Y sinceramente me duele y lo siento. Y me duele cuando me golpean y me duele cuando dicen que hacemos vinos malos. Pero también busquemos todos los responsables en la cadena.
Está correcto.
Busquemos todos los responsables. Y mi intendente de Ciudadela también, vamos a hacer todas las inversiones que sean necesarias para mejorar nuestra calidad, nuestras conductas. Pero muchos de otros también tendrán que hacer reflexiones, decir... meas culpas para saber por qué estábamos perdiendo el mercado interno. Porque nadie ha dicho lo que digo yo cuando decimos del mercado interno.
Claro.
Bueno, decimos todo, sí, más propaganda, menos propaganda, hacemos más cositas, ponemos a todos los artistas nacionales pagándole fortuna cantando que el vino es lo mejor, la bebida y toda la historia. Uh-huh. Y en vez de entender que la autocrítica es nuestra, donde ponemos vinos malos en las cajitas, porque no se ven, porque decimos que es un tinto varietal y sale un rosado más horrible que... Uh-huh. Entonces, digamos las cosas como son.
Uh-huh. Está bien.
Somos responsables de haber perdido también un mercado interno.
Es muy interesante el debate. Hay gente acá diciendo que el fallo ha sido más o menos un empate en lo que tiene que ver a la crisis vitivinícola. Se ha defendido bien el intendente. ¿Cómo?
Me parece que han comprado los jueces.
No, hay que ver. ¿Sabe qué? Usted a veces está peleando de visitante. De visitante hay que noquear, si no, no lo gana.
Fui a Las Vegas.
Claro. Déjeme que le haga una sola. Una última, y política, necesariamente tengo que hacerlo yo, hemos hablado mucho del tema, y se está discutiendo...
Siempre nos encontrábamos, ¿por qué?
Sí, claro, por eso. Para cerrar un poco, rápidamente, hay una posibilidad importante que la Corte defina una cautelar, una medida cautelar, es una posibilidad, digamos, pero hay que contemplarla, a favor de los intendentes del PJ que buscan una reelección. Yo quiero preguntarle a usted concretamente qué va a hacer si esa cautelar sale a favor de los intendentes del PJ, si se va a presentar por un nuevo mandato, ya que estaría habilitada, estaría frenada la enmienda, o no.
Si llega a salir bien la cautelar, me dejan el micro en la puerta. Me subo, me bajo. Tengo la oportunidad esa.
Si sale bien, dice usted. Mire el
si
término que utilizó.
Sale bien para los muchachos del PJ,
ajá,
como la han presentado ellos, yo tengo un colectivo en la puerta.
Ajá.
Bueno.
Me subo.
No descarta, no descarta subirse.
Después de 16 años te puedo mentir. Yo no miento, por empezar, nunca miento. Pero la realidad, ¿qué te voy a mentir si cada 4 años digo lo mismo? Uh-huh. Y llevo 4 elecciones. ¿Cómo te puedo decir lo contrario?
Correcto.
No, pero creo que nosotros desde Junín hemos hecho las cosas básicas, las cosas más simples. Trabajamos dentro de la industria, tenemos hoy día todas las uniones vecinales con vivienda, todas. No tengo ninguna villa dentro de mi departamento, ninguna. Tenemos toda la gente viviendo dignamente. Uh-huh. Tenemos una universidad donde hay más de 6.000 alumnos, una universidad jovencita de 5.000, de 5 años, y tenemos más de 6.000 alumnos.
Correcto.
Tenemos las cosas básicas, las hemos construido entre todos.
Correcto. Tiene más ganas de subirse al micro que de bajarse eventualmente.
No me escuchó lo último. Hoy a lo mejor me tocan ganas de soñar que lo nuestro se puede trasladar y se puede hacer.
La puede llevar a Patricias Mendocinas, a la calle Patricias. Eso también le gustaría.
Díganme ustedes, el colectivo lo estás manejando vos a lo mejor.
No,
lo estás manejando.
No, lo maneja nadie acá ese colectivo. No tenemos esa suerte. Intendente, muchísimas gracias.
No, por favor, un abrazo grande.
Chao, Mario, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, Cabañar. Un gusto de hablar con usted y por favor, aconsejeme así me equivoco menos. Lo digo en serio.
Está muy bien.
Soy nuevo en esta industria y usted sabe muchísimo.
Gracias.
Muchas gracias
por todo, Mario.
Un abrazo enorme.
Abrazo. Era Mario Betti, intendente de Junín. Atenti. Si la cautelar sale a favor del intendente del PJ, tengo el micro a la puerta. Dice, yo veo si subo o si me bajo.
¿Qué fue? ¿Un acto fallido? Decir si sale bien.